Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Figueras es una de las tres localidades catalanas que asume desde hoy medidas restrictivas contra el coronavirus. Lo hace junto a Vilafant, también en Gerona, y Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. Las restricciones son las mismas que se aplican en los 13 municipios de Barcelona y su área metropolitana, y en las comarcas del Segrià y La Noguera, en Lérida. Se recomienda a los vecinos que no salgan de sus domicilios si no es para ir a trabajar, a comprar o a realizar asuntos ineludibles. Esto choca con las expectativas de Figueras, una localidad turística de la Costa Brava donde se ubica el Museo Dalí. Es temporada alta y los hoteleros lo saben, pero ahora ven cómo sus previsiones vuelven a ser incluso más negras. Si la indicación para los vecinos de Figueras es que no salgan de sus casas, ¿cómo van a querer ir los turistas? Es una pregunta que ha lanzado en Herrera en COPE Josep Barrul, que es director de uno de los hoteles del municipio y además presidente de la Asociación de Hoteles de Figueras.
El número de reservas en comparación con otros años es ya bajísimo y ahora pues sí, se nota que hay gente que decide no venir, incluso viajes de negocios pues se cancelan. Cuando saltan ciertas noticias, por ejemplo en Francia parece ser que se está comentando que Figueras está confinado incluso, pues eso no ayuda.
Te cuento también que al margen de la crisis del coronavirus, el PP ha recibido una buena noticia de la Audiencia de Madrid. Tenía que resolver los recursos sobre el caso de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. En primera instancia, el PP había quedado absuelto de un delito de daños informáticos. Y ahora, la Audiencia de Madrid ratifica esta absolución. Patricia Rossetti.
Resolución firme contra la que no cabe recurso. La Audiencia de Madrid confirma la absolución del Partido Popular de un delito de daños informáticos y encubrimiento por la destrucción de los ordenadores que utilizaba el extesorero Luis Bárcenas en la sede de la calle Génova. Desestima de esta manera los recursos de las acusaciones populares contra la sentencia del juzgado de Madrid que absolvió por falta de pruebas al PP, a la extesorera Carmen Navarro, al jefe de la asesoría jurídica Alberto Durán y al responsable del departamento informático del partido, José Manuel Moreno. Las acusaciones populares, entre otras, son Observatorio de Derechos Humanos, Izquierda Unida y Los Verdes.
Retomamos informaciones relativas al coronavirus. Estamos hablando de brotes. Muchos de ellos están produciendo en el ámbito de la noche, dentro de los locales de ocio nocturno. Es el caso de uno de los últimos focos localizado en Murcia. Allí se han detectado 40 positivos. El gobierno murciano acaba de anunciar que endurecen las medidas. Afecta no solo a pubs y discotecas, también al número máximo de personas en reuniones de familiares y amigos. No van a poder ser en Murcia esas reuniones a partir de 15 personas. Se acabó la liga más larga y complicada de la historia, Luis Munilla.
Sí, Antonio, lo ha hecho con el Real Madrid campeón. Irá a la Champions junto a Barça, Atlético y Sevilla. A la Europa League, Villarreal, Real Sociedad y el Granada por primera vez en su historia. Y por abajo, el último en descender es el Leganés, a pesar de rozar la gesta y empatar anoche a dos con el Real Madrid. El capitán Bustinza ha dejado el sonido de la jornada, acordándose
estamos
también
momento,
de las víctimas del virus.
Todos, ¿no? Hay gente que bueno, está jodido en el hospital, y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final, y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Se acaba de hacer oficial que Santi Cazorla se va a Qatar, al Al Sadd de Xavi Hernández y Fabián Orellana al Valladolid. Ha dimitido el vicepresidente del Español y hoy tenemos tiempo de juego a las 8:30 con la última jornada de segunda división. Fuera del fútbol, John Ram es el nuevo número uno mundial del golf, no lo conseguía un español desde Ballesteros en los años 80 y Marc Márquez será operado mañana de fractura de húmero, así que su temporada queda en el aire.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
En África también se lucha contra el coronavirus y muchas veces encontramos en vanguardia a instituciones de la Iglesia. Es el caso de Cáritas Uganda. Hoy en el espejo. José Luis, ¿nos vais a contar su labor?
Pues sí, ha invertido 400.000 euros en asistir a más de 1 millón de personas afectadas por la pandemia. Según las situaciones, Caritas ofrece combustible y alimentos, detergentes y recipientes de agua, pero también asesora en la gestión de casos en cuarentena. La radio está siendo una herramienta decisiva para que las comunidades agrícolas más apartadas puedan comprender cómo se desarrolla la pandemia y las medidas de protección a tomar. Caritas no se ha olvidado tampoco de los refugiados y en el asentamiento de Pajiriña ha distribuido jabón, mascarillas y desinfectantes. Mientras, la Conferencia Episcopal de Uganda ha urgido a que se mantenga un espíritu fuerte de hermandad mientras la pandemia siga azotando al país. Lo vamos a contar todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope. Paso a todos esos lugares con las novedades en torno al coronavirus. Hemos estado hace muy poquito en Figueras. Allí, bueno, ven cómo los turistas, especialmente los que llegan desde Francia, son reticentes a ponerse las mascarillas. El tema del respeto de las medidas que imponen las comunidades autónomas, genera controversias. Hemos visto cómo ya prácticamente todas se han sumado al uso obligatorio de las mascarillas en cualquier tipo de circunstancias. Y te voy a contar ahora, en Mediodía Cope, lo que ha ocurrido en una docena de bares de Carballo. Carballo, ya sabes, que es capital de la comarca de Bergantiños, en la provincia de La Coruña, y han decidido parar hasta dos veces este fin de semana los propios bares. ¿Para qué? Bueno, para exigir a los clientes que el uso de la mascarilla también es obligatorio dentro de sus locales. Ha sido un gesto, sí, simbólico, de 5 minutos a las 8 de la tarde, el sábado y el domingo, pero suficiente para que este caso de Galicia nos sirva para extrapolarlo al conjunto de España. Una iniciativa de la Asociación de Hostelería de Carballo que se ha creado precisamente para luchar juntos contra las consecuencias del coronavirus. Dicen los hosteleros que la actitud de la clientela, bueno, está siendo en general poco preventiva. Y en estos locales vemos que muchas veces están haciendo de agentes sanitarios e incluso de policías. Vamos a situarnos en uno de los bares que se unía a este parón simbólico, ya decimos. Este bar se llama Sinagoga, está en el centro de la ciudad. Su dueño es Juan Pazos y además es uno de los precursores de esta asociación. Nos escucha ya Mediodía Cope. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ese parón es simbólico, sí. Pero queréis decir mucho más. Yo no sé cómo han reaccionado los clientes.
Bueno, los clientes, vamos a ver, a través de la asociación, pues que es una, como se suele decir, una nueva asociación que se fundó pues hace muy poquito, que empezó como un grupo de amigos y al final terminamos como un grupo de, como se suele decir, de profesionales de la hostelería. Lo que intentamos hacer es, a través de nosotros, de la asociación, es que la gente intente entender que lo que está sucediendo que no es una broma. O sea, no es que las autoridades tengan que hacer lo que nosotros debemos hacer o nosotros hacer lo que deban hacer ellos, sino simplemente pues agregar un granito de arena para decir, a ver si entre todos intentamos que lo que está sucediendo que no se repita. Porque
tenemos conductas irresponsables, Juan, y vosotros lo veis en vuestros locales a cada minuto. No es fácil, porque hay que decir que dentro de un local, claro, ¿cómo lo haces? Yo sí entro con la mascarilla, pero en el momento que pido mi consumición, entre trago y trago tengo que volverme a colocar la mascarilla, entre el pincho y el trago me la tengo que volver a poner. No es fácil, ¿verdad, Juan?
A ver, lo que no es entendible y no es así tampoco, porque de hecho las autoridades hasta cierto punto te dicen y se dan cuenta de lo que estás haciendo, si lo estás haciendo No sé, a propósito, o si lo estás haciendo sin darte cuenta. Lo que no es normal es que tú te tengas que subir o bajar la mascarilla cada cucharada de sopa que te estés tomando. ¿Me explico? Lo que sí es obligatorio,
perfectamente,
es, por ejemplo,
Juan,
tú te desplazas al baño desde tu mesa, por decir algo, ¿no? Y pasas por delante de otra mesa que no tiene la mascarilla puesta porque está comiendo, está tomándose sus pinchos, y entonces, por ley, y cae de cajón, pues tú, por respeto y educación, pues te tienes que poner tu mascarilla, ¿no? Igual que te gustaría que hiciera otra persona cuando pasa por donde tú estás haciendo lo mismo que ellos. Entonces, desde nosotros, desde la Asociación de Hostelería Carballo, intentamos que todos nuestros socios y toda la gente que nos escuche, que haga todo lo posible para no volver a la misma, porque si volvemos a la misma, sí que no arrancamos, ¿eh?
Eso está claro. Y luego claro, vosotros también lo comprobáis en vuestros locales. A medida que aumentan los tragos, a medida que aumentan las consumiciones de cierto tipo de bebidas, pues hay que decir también, y eso es así, que aumenta la relajación. Eso lo veis vosotros.
Claro, claro, eso lo vemos nosotros, y ahí es donde nosotros pedimos cooperación con las autoridades, con la gente responsable, pero a todos por igual, o sea,
sí, porque el pimple en este caso no tiene que estar reñido con la responsabilidad.
Exactamente, exactamente. Como dice el otro, es que no sé, es que ya me pasé y no me di cuenta, es que nada, no sé cómo decirlo. Nosotros solamente pedimos ayuda consciente de la gente.
Bueno, ya habéis hecho ese parón simbólico de 5 minutos. ¿Tenéis previsto repetirlo? ¿Habéis visto, por cierto, te has dado tú con la circunstancia, Juan Pazos, que estamos hablando con él, que es miembro de la Asociación de Hosteleros de esta ciudad de Galicia, de La Coruña, Asociación Hostelería de Carballo. ¿Te has visto en la situación de tener que expulsar a alguien de tu local porque se niega a colocarse la mascarilla cuando tú se lo dices?
No, que va. No, en mi local no. Y que sepa yo, en los de la asociación, en ninguno en concreto. Que sí que hubo discrepancias y detalles de gente que dice, no, pues tú, ¿quién eres para decirme tal? Pues sí, siempre te aparece alguien, ¿no? De hecho, ni nosotros mismos, que somos los que estamos todos los días preparando, intentando leerte los GOEs, intentando explicar a la gente todo lo que pasa y todo, tienes fallos, figúrate para cuanto más. Pues si no te paras a mirarlo, ¿me explico?
Está claro. Bueno, pues vamos a apelar a la responsabilidad. Ahí queda ese parón simbólico, sí, no lo estáis teniendo fáciles los hosteleros. Juan, muchas veces tenéis que hacer de policías más que de camareros. Dueño del bar La Sinagoga y miembro de la Asociación de Hostelería de Carballo, que mucho ánimo. Y ya decimos que el buen comportamiento no está reñido y la responsabilidad no está reñida con disfrutar de una caña, de un vino, y tampoco de pasárselo bien. Un fuerte abrazo, Juan.
Son costumbres nuevas a las que nos tenemos que adaptar por obligación, por ley y por moral propia.
Está,
si somos
claro,
conscientes de lo que está pasando. Si no, pues pasa lo que pasa. Y no hay nada vuelta atrás.
Y todo saldrá bien si somos responsables, si no, no.
Yo,
Juan, gracias,
sí,
por estar en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Nada, igual, hasta luego. Buen día.
Bueno, vamos a cambiar de lugar. Hemos visto la situación en Figueras, en Cataluña. Hemos estado también en Gandía, en esa situación de los locales de ocio nocturno para los que se ha impuesto el cierre. Lo hemos contado también en Murcia. Medida que se ha impuesto en esta comunidad, lo ha anunciado el gobierno murciano. Y nos vamos a trasladar hasta Navarra. Allí, bueno, en un barrio de Pamplona, en Benillorri, se ha localizado uno de los brotes más importantes de esta comunidad. Vamos a situarnos en este barrio de Pamplona, a ver cómo lo están viviendo los vecinos. Fernando Martín tiene una ferretería, es empleado de una ferretería, la ferretería Margón, en el barrio de Mendillorri. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, no sé si ha habido cambios tras conocerse este brote, cambios de comportamiento, cambios de actitud, la gente tiene más miedo. ¿Qué os dicen?
Bueno, a ver, lo que notamos nosotros es menos afluencia de gente. O sea, sí que vemos también en la calle menos gente paseando, con algo de más miedo. Pero también pensamos que puede ser también por el tema veraniego. O sea, porque, bueno, al final mucha gente se ha ido y, bueno, pues también puede ser eso. O sea, sí que el mes de julio y agosto son un poco más raros generalmente.
Uh-huh. Hemos contado y venimos contando que Navarra ha registrado 51 nuevos casos, es el último dato que ofrecía el gobierno foral, con ese brote especialmente en Mendillorri. ¿Has visto o has comprobado tú que tras conocerse, en el caso de Mendillorri, 25 nuevos casos, 25 positivos por pruebas PCR, ¿has comprobado que la gente se ha tomado más en serio lo de llevar la mascarilla?
Sí.
¿Se ha tomado más en serio lo de la distancia social?
Sí, sí, sobre todo, a ver, sí que notábamos antes de que fuera obligatorio, sí que se notaba, pues digamos que la gente pasaba un poco más de todo. Y sí que ahora vemos que lo de la mascarilla y la distancia, eso, pues sí que hay más, o sea, se respeta más, ¿vale? O sea, sí que esa parte sí que está más clara. Sí que a lo mejor, pues hay más descuidos y por la gente, las terrazas o lo que sea, pues claro, muchas veces las terrazas ocupan parte de las aceras, más de lo debido, entonces claro, no, pues la distancia de seguridad es más difícil poderla realizar, ¿no? Pero bueno, sí que notamos, sí que la gente está como más concienciada, que es lo que tiene que ser, además.
Es que está claro. Hay que decir que como última hora el gobierno de Navarra ha anunciado que a partir de este mismo miércoles en toda la comunidad foral, bueno, va a limitar el horario de los locales de ocio nocturno y además se va a reducir el número de personas que pueden reunirse en grupos durante la madrugada. En concreto, se va a reducir a 10 personas por grupo en Navarra y evitar así, indican desde el gobierno de Navarra, las aglomeraciones. En este barrio de Mendillorri vive gente de una edad avanzada. Cuéntanos un poco el tipo de gente que vive para saber un poco también cómo han reaccionado a este brote que se ha localizado allí.
Sí, a ver, este barrio es de bastante, o sea, de nueva creación. Uh-huh. Y, o sea, nueva creación, hace ya 20 años, pero sí es verdad que hay bastante gente joven. O sea, sí que son chavales que en su momento nacieron aquí y pues la media edad es más joven que en otros barrios de Pamplona. Sí que, o sea, lo que te comento, a lo mejor al ser gente más joven no están tan concienciadas, están haciendo sobre todo más quedadas, más reuniones de chavales y por eso también ha saltado más a la palestra, ¿no? Todo el tema. Uh-huh. Porque claro, si al final se reúnen, hay más gente en un barrio joven, pues se reúnen 50 chavales, pues claro, lo que sucede al final es eso, ¿no?
Pues ahí quedan las medidas restrictivas que ha anunciado el gobierno Navarra, que las van a aprobar el miércoles y que se van a entrar en vigor ya. Es el caso de Navarra que hemos querido también para completar los focos de coronavirus. Fernando Martín, empleado de la ferretería Marcón en Mendillorri, en Pamplona. Gracias por estar en Mediodía COPE y seguimos apelando, sí, a la responsabilidad de todos. Un fuerte abrazo, Fernando.
Muy bien, venga, gracias.
Un saludo.
Escuchas Mediodía con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
con la memoria que yo siempre he tenido. Y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20, seguimos en Mediodía COPE. Es momento para contarte lo que está pasando en Madrid. Y hoy no es un buen día para los aficionados del Leganés. Es un día triste tras varias temporadas en Primera División. Bueno, pues ayer se confirmaba su descenso a Segunda, Mónica. Yo me acuerdo, y seguro que tú también, de nuestros amigos del Lega, como Santi Duque, como hombre, su padre Luis, pues Ángel, sí, y como tantos, sí, y tantos otros.
Eso es, Antonio. Anoche necesitaban una victoria contra el Real Madrid, pero la cosa quedó en empate y los aficionados, bueno, pues lo que estamos comentando, están, imagínate, muy tristes. Aunque bien es verdad que también no están pues muy orgullosos de su equipo, de que su equipo haya luchado hasta el final. Fíjate lo que decía ayer justo estas declaraciones de Unai Bustiza, el capitán del Lega, justo después, cuando finalizó el partido, y hacía estas declaraciones a los compañeros de Movistar Plus.
Hay gente que bueno, he estado jodido en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza, y bueno, pues asegurar a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final, y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Uf. Qué pena.
Qué mal rato.
Estaba, sí. Bueno, enseguida nos vamos a situar en Leganés, Mónica, para saber cómo se ha despertado la ciudad después de la derrota. Pero antes nos situamos en la DGT. Comprobamos cómo se circula por las carreteras de la comunidad DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tenemos que hablar de tráfico más intenso en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Vallecas en sentido norte, en sentido A3. Hay un par de tramos más complicados. Hay dos vehículos en el Arcén en sentido norte, así que extremen la precaución y sobre todo paciencia en ese tramo. Además, también les vamos a notificar que hay unas obras de mejora en la AP6, en el túnel de Guadarrama, que de manera intermitente está condicionando el tráfico en ambos sentidos, así que también mucha prudencia y precaución en ese punto.
Prudencia y precaución en esos puntos. Gracias, Teresa Serrano. Y te tengo que contar un mensaje importante. Es un mensaje que nos acerca el grupo sociosanitario Los Nogales.
Hablamos del grupo Los Nogales, Antonio, con 40 años de experiencia y un alto grado de especialización y con un equipo de 1.700 profesionales para ofrecer una asistencia integral a todos los residentes en todas las áreas geriátricas y gerontológicas. Los 33 años de experiencia en el sector sociosanitario les avalan, consolidan y hacen de sus servicios la mejor garantía de calidad. Con 9 residencias sociosanitarias, 4 centros de día y 2 spas, Los Nogales cuenta con una gran implantación en Madrid para garantizar la cercanía entre los mayores y sus seres queridos. Los Nogales ofrecen un firme compromiso con el arraigo familiar y un alto nivel de excelencia. Ya sabéis, Grupo Los Nogales, cuida del mayor, cuida de la familia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados, verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Moda de rebajas.
Mejor rebajas de moda. Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir, con descuentos de hasta el 70% en las mejores firmas y tendencias, y tú como protagonista. Ven y siéntelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Estamos con el doctor Los Certales, experto en medicina regenerativa y nutrigenética. Doctor, ¿qué es RS7 Articulaciones?
RS7 Articulaciones es un micronutriente elaborado por nuestro equipo de diseño y desarrollo, combinando una serie de oligoelementos muy activos como es la boswellia, el ácido hialurónico, el ergogofito, que tienen todos ellos un efecto antiinflamatorio, añadido a algunos antioxidantes, y el MSM y el selenio. Esto hace que pueda dar un alivio a todas las articulaciones que tienen problemas de artrosis o degeneración o simplemente están sobrecargadas, que junto con la crema RS7 Articulaciones pueden producir un alivio muy importante y dar a esta articulación los nutrientes necesarios para que se recupere de una forma rápida. Además, las cápsulas de RS7 Articulaciones están elaboradas especialmente para ser de uso apto para diabéticos o incluso para veganos, sin ningún tipo de gelatina de origen animal. Esto hace de que sean fáciles de tomar y, además, con una cápsula al día tenemos un efecto bastante intenso. La crema RS7 Articulaciones, con sus 11 ingredientes activos, entre ellos la árnica y el ergogofito y la caléndula, son un refuerzo muy interesante, sobre todo al principio del tratamiento, cuando queremos un alivio rápido de la sintomatología.
Doctor, ¿cómo se toma RS7 Articulaciones?
Yo recomiendo que se inicie el tratamiento tomando 2 cápsulas diarias durante 15 días y luego una al día durante 3 meses y reforzar si hace falta con la crema RS7 Articulaciones.
Más información en rs7.es, de venta en farmacias. RS7 Articulaciones, la ciencia del wellness.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, Mónica, nos vamos a acercar a Leganés, que es equipo de segunda, después de no pasar del empate en el último partido de Liga ante el Real Madrid.
No sé, Antonio, si tú viste el partido, pero sobre todo en la segunda parte estuvieron luchando muchísimo, ¿eh? Los jugadores del Leganés estuvieron a punto ahí de salvar la categoría, de estar en primera, pero el empate no le servía, necesitaba ganar el partido. Y hemos querido saber, pues eso, cómo están los ánimos hoy en el Leganés. ¿Cómo está el ambiente por allí? Y hasta allí se ha marchado Elena Pérez. Antonio.
Bueno, no se le puede poner al equipo ni un pero del final de temporada que han hecho. Bueno, Elena, ¿cómo están los ánimos por el Leganés?
Buenas tardes, Antonio. Pues como podéis imaginaros, los ánimos aquí están hoy un poco bajos. Nos hemos estado dando una vuelta por este estadio de Butarque y por el centro de Leganés, en alguno de esos bares en los que ayer se vivió el partido, con los nervios a flor de piel. No hubo suerte, no pudo ser. La mayoría de aficionados coinciden en que es una pena que el equipo descienda después de 4 años, de estos 4 años en primera división. Tristeza, e incluso algunos seguidores nos hablaban de decepción porque el conjunto blanquiazul estuvo a un solo gol de la salvación. Aún así, tenemos que decir que hemos visto hoy a muchos vistiendo con orgullo su camiseta, la camiseta del equipo pepinero, y están seguros de que van a volver a remontar y a jugar en primera.
Nadamos hasta la orilla y morimos, pero bueno, ya se veía así, tristes, pero bueno, hay que seguir luchando.
Con el orgullo muy alto, casi lo conseguimos y mira, nos faltó esto.
Tan ilusionados que estábamos cuando subió y lo que le celebrábamos y todo, pues mucha pena, lo hemos seguido y todo el mundo aquí, todos los de Leganés, todo el pueblo.
El árbitro tampoco estuvo muy bien con nosotros, hay que resignarse y está en segunda el año que viene.
Ay, el árbitro, Antonio, el árbitro, en fin, bueno, no vamos a entrar en eso. Elena, has hablado, me imagino, claro, con comerciantes, algunos negocios de la zona a los que lógicamente les venía muy bien que el Leganés estuviera en primera.
Sí, Mónica, hemos estado, como decíamos antes, en algunos bares de por aquí, de esta zona del campo, a los que en días de partidos importantes pues les venía fenomenal que el Lega jugara en primera, porque venían aficionados de fuera y se quedaban a comer o incluso a cenar aquí. Es el caso de Víctor, que además de regentar el bar La Chopera, es abonado del equipo.
Con el negocio un poquito, suele notarse, suele venir la gente cuando vienen de Valencia, de Bilbao, que vienen a comer, reservan por la cercanía y muy tristes por haber descendido.
No me extraña.
Bueno, han sido 4 temporadas en primera división. Sí. Ya sabes que ascendieron en la 16-17 y ahora hay que confiar por toda esa ciudad de Leganés, por todos los seguidores del Lega, Y yo insisto, por mi Santi Duque, por su padre Luis Ángel y por todos los que viven la afición al equipo de Leganés, pues de forma muy, muy intensa le hemos visto emocionado al jugador, le hemos visto emocionado al seguidor y queremos que el Lega vuelva a primera por todo lo que eso conlleva, también por los negocios que hay alrededor. Así que esos ánimos que hoy están tristes, a ver si dentro de un año se vuelven a levantar y el Lega vuelve a primera división. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos la mirada puesta en las 4, ya sabes que a esa hora está previsto que se reanude la cumbre europea, donde se va a seguir debatiendo el reparto y las condiciones del Fondo Común para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. De momento los 27 no se ponen de acuerdo ni sobre el volumen que debe tener ese fondo, ni sobre la distribución. No se fían de lo que puedan hacer los vecinos del sur, desde el norte, no se fían del gobierno de España, de cómo va a gestionar esas ayudas. ¿Y quiénes no se fían? Bueno, pues ahí está Holanda, fundamentalmente, pero ahí está también Suecia, ahí está Austria, ahí está también Dinamarca, muchos gobiernos socialdemócratas, no nos olvidemos, y nuestro país sí necesita ese dinero, especialmente el sector turístico, que está viviendo un auténtico drama. A estas alturas están tan solo al 30% de media de su capacidad y muchos de los establecimientos permanecen cerrados. El vicepresidente de la patronal del turismo, José Luis Zoreda, aseguraba hoy en los micrófonos de Renan Cope que estas ayudas son vitales.
Las ayudas de Bruselas van a ser determinantes para poder socorrer y de alguna manera aliviar el drama que va a ir ocurriendo a medida que lleguemos al otoño para el sector turístico español. Nosotros estimamos que no menos de 27.000 millones de euros son precisos para poder volver a poner o tratar de volver a poner al sector en órbita.
Bueno, hablan que son necesarios 27.000 millones para el turismo. De momento, el gobierno solo se ha comprometido a poner encima de la mesa 4.200 millones. Sigue, por otro lado, la situación de tensión en Albacete. Te lo venimos contando. Allí al menos 100 temporeros incumplían el aislamiento, se escapaban del asentamiento ilegal en el que malviven. Y allí hay que decir que en ese asentamiento de 500 inmigrantes aproximadamente se ha detectado de momento una veintena de casos positivos por pruebas PCR. El intendente jefe de la Policía Municipal de Albacete, que se llama Pascual Martínez, reconocía en el Renan COPE que se vieron superados. Y el delegado de Cáritas en Albacete, que se llama José Antonio Avellán, decía que los temporeros, la mayoría, colaboraron para atajar el problema.
Los acontecimientos nos superaron durante unos minutos a vigilancia que estaba establecida allí desde hacía unos días, desde el pasado jueves, pues evidentemente no fue suficiente para contener el deseo de salir de ese asentamiento.
Quisieron visibilizar su problema y también he de decir que la mayoría de las personas que llegaron a la carretera de circunvalación fueron las que colaboraron para que el problema se acabara y volvieran al asentamiento.
La novedad es que los inmigrantes que han dado negativo en la prueba PCR van a ser aislados en uno de los recintos donde se celebran ferias sectoriales en Albacete. El de Albacete es uno de los 158 brotes activos en nuestro país. La zona metropolitana de Barcelona registra 698 de los nuevos casos diagnosticados, de los que 312 se han dado en la ciudad condal, en la propia capital, y 274 en la región metropolitana, donde también se incluye a Hospitalet de Llobregat. En Aragón se han detectado 587 casos de coronavirus entre el viernes 17 y el sábado, y el 71% se ha diagnosticado en la provincia de Zaragoza. Por cierto, que para evitar la propagación del virus, Murcia cierra el ocio nocturno y limitan a 15 personas las reuniones. También Navarra anuncia restricciones en los locales de ocio nocturno y también en las reuniones, especialmente en las que se produzcan de madrugada. Lo puedes consultar el mapa actualizado de los brotes con cifras y los lugares donde se están produciendo en nuestra web, en cope.es. Bueno, hoy te queremos plantear una cuestión en Mediodía Cope relacionada con el precio del alquiler. Según el último informe del Banco de España, en los últimos 5 años el precio de los alquileres se ha incrementado un 50%. Y queremos conocer si tú eres, si vives de alquiler o si eres propietario de una vivienda, si te suena algo esta cifra. Nos vamos a preguntarte por ello en Mediodía Cope. Patricia Zurutuza.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos preguntarte, oye, ¿cuánto te han subido el alquiler? ¿Pagas mucho más en los últimos años? ¿O has tenido la suerte y te han mantenido la renta? Oye, ¿y con esto de la pandemia te han hecho alguna rebaja? ¿O incluso, oye, has tenido igual la suerte de que te perdonen? Bueno, pues en Mediodía Cope te queremos escuchar. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23-0000. Repito, 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.